Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 14 de noviembre, esta es la información.
Entregan 11 casas habitaciones zapotlenses afectados por la falla geológica. Presidente de Zapotlán el Grande visita España. La intención es presentar modelo de ciudad. Presentan convocatoria del Medio Maratón Zapotlán 2018. Continúan actividades del segundo encuentro Teatro Sur Zapotlán.
Muy buenos días tengan ustedes, querida audiencia. Hoy martes 14 de noviembre le doy la bienvenida a esta nueva emisión de Señal Informativa que nos puede escuchar a través del 94.3 de FM y también a través de nuestra página web en internet. El día de hoy, pues le recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de este Centro Universitario del Sur a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Y antes de dar inicio con todo lo que le tenemos preparado para esta mañana, le recuerdo que puede hacer contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina, el 413-3345. Tenemos una alada sin costo 01-800-701-3044. En las redes sociales nos puede encontrar en Facebook como Radio Universidad CD.Guzmán, en Twitter como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. Tenemos también nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estos medios de contacto puede hacernos llegar sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa. También, si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer, pues puede hacerla llegar a través de estos medios de contacto. Esta mañana agradecemos en la subdirección de este espacio a José Quesada Cardiel, en la producción a Cristina Chaires y en controles técnicos a César Marín. Antes de dar inicio con la información, le recuerdo que algunas actividades que se estarán realizando aquí en el Centro Universitario del Sur, pero también en otros puntos de este municipio. Del 13 al 17 de noviembre, en los edificios P y Q de este Centro Universitario del Sur, el día de hoy, 14 de noviembre, da inicio esta Semana Nacional de la Diabetes, la cual pues está dirigida al público en general, donde van a estar haciendo pues pruebas de detección de la diabetes a partir de las 9 de la mañana. Esto, le recuerdo, el lugar es entre los edificios P y Q de este Centro Universitario del Sur. El 21 de noviembre, en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este centro universitario, se realizará el primer Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior, el cual está dirigido a estudiantes, egresados y profesionistas de negocios internacionales. Le comento que más tarde aquí en esta emisión tendremos al coordinador de negocios internacionales, quien nos estará platicando acerca de estas actividades que van a tener en el marco del primer Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior, que dará inicio a partir de las 8 de la mañana. También hasta el próximo 21 de noviembre se estarán realizando las actividades que forman parte del programa del segundo encuentro Teatro Sur Zapotlán. Si usted quiere conocer más acerca de estas actividades, pues puede visitar www.cusur.udg.mx y consultar la cartelera de actividades para estos días de Teatro Sur aquí en Zapotlán el Grande, las cuales se están realizando en casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías. Del 14 al 16 de noviembre se realizará en este centro universitario la Semana de la Investigación Científica, la cual pues está dirigida a toda la comunidad universitaria. Y el próximo 23 al 25 de noviembre en Plaza Las Fuentes se realizará la Feria de Productos Regionales, que está dirigida a la población en general. Y también en educación continua de este Centro Universitario del Sur están organizando el taller de doma natural, el cual se realizará el 14 y 15 de noviembre del 2017. Para mayores informes y con respecto también a las inscripciones, puede acudir a educación continua de este centro universitario, marcar al 575-2222. Y siendo las 9:08, es momento de dar inicio con la información que le tenemos preparada para este día.
Señal local.
Recordará usted que el día de ayer tuvimos un enlace telefónico con mi compañera Isabel González, quien el día de hoy pues está ausente porque darán a conocer en el municipio de Zapotiltic el campeonato de parapente que se realizará en este municipio el próximo mes, pero ella pues nos comparte la información de lo acontecido en el día de ayer aquí en Zapotlán el Grande, y es que entregan las 11 casas habitación a familias damnificadas por la falla geológica que cruza el municipio de Zapotlán el Grande y que desde hace 5 años estuvieron a la espera de su vivienda. La edificación de estas 11 viviendas es realizada en coordinación con el Estado y el municipio, en donde por parte del Fondo Estatal para Desastres Naturales, FOEDEN, es una aportación de 4 millones y por parte del municipio la donación del terreno, que asciende al millón de pesos. Mi compañera Isabel pudo platicar con Ángel Ábalos Galván, quien es director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF aquí en Zapotlán, acerca de este proceso que tardó alrededor de 5 años para estar terminado. Escuchemos a Ángel Ábalos Galván.
Este fenómeno se presentó en 2012 y afectó sus viviendas. Sus viviendas quedaron inhabitables. La gente se tuvo que salir, tuvo que irse a vivir con familiares o estar rentando una casa aparte. No fue fácil, hoy se platica muy sencillo, pero fueron muchísimas gestiones, muchísimas reuniones, y luego aunado a eso se presentan dos fenómenos también de cuestión natural por allá en la costa del estado, donde muchas casas fueron afectadas y el estado decía, pues qué pasa con el recurso, en Zapotlán no se concluye, no se construyen las casas y el dinero se está ocupando en otro lugar.
Estas viviendas constan de una extensión de 90 metros cuadrados, cuenta también con dos recámaras, dos baños, una sala comedor, la cocina, escalera, calentador solar, un cuarto de servicios y un patio. El director del sistema DIF agrega que a lo largo de este trayecto, tres familias desistieron de este apoyo. Escuchemos.
Pues yo entiendo, ¿no?, que hay un apego a su vivienda, tienen bastantes recuerdos ahí, hay gente que ahí nació en esas viviendas, pero bueno, comparado con la incertidumbre de saber si vas a amanecer o si en la madrugada ocurre algún temblor y la casa se te viene encima, yo creo que, y más los que somos padres de familia, no podríamos estar con esa incertidumbre. Qué triste por ellos, fueron tres personas que desisten, que no aceptaron la permuta de esta vivienda, pero bueno, por otro lado le dan oportunidad a familias nuevas a poder ser beneficiados con estas viviendas. De entrada pues hay un padrón bastante importante, el trazo de la falla cruza por todo el valle de Ciudad Guzmán, entonces hay un estudio que realizó Protección Civil Estatal donde se tiene contabilizado un promedio de 500 viviendas que están sobre el trazo de la falla.
Por su parte, los beneficiarios se dijeron estar satisfechos con la asignación de las casas, aunque van acompañados pues de sentimientos. Escuchemos.
Son sentimientos encontrados que traigo desde la semana toda pasada, porque pues estamos acostumbrados a vivir, yo vivía en el centro, todo me quedaba cerca, me iba a pie donde quería, y más que nada son sentimientos de que ahí donde yo vivo, pues es una casa nueva, entre comillas, tiene 10 años construida, que la hicimos mi marido y yo recién casados, y nos sucede esto. Y sí, son 5 años de estar también angustiada, que si se nos cae.
Sentimentalmente, o sea, el dejar la casa, el de una o cierta manera, pues sí te implica el tener que trasladarte, moverte hacia acá. El estar con un terreno, con otro, de que si fuera segura la casa, la vivienda que nos fueran a dar, de que no nos fuera a pasar lo mismo de que pasó. Entonces, eso nos da seguridad.
Las casas dañadas serán entregadas en forma de permuta al municipio con la intención de que no se construya, ya que únicamente estos espacios podrán ser utilizados para áreas verdes. Lo que restará de este proceso es que la gente desaloje sus viviendas y estas sean demolidas, así como la entrega por parte del gobierno de Zapotlán de las escrituras de estas nuevas casas ubicadas en la colonia Valle de la Providencia. Y esta mañana es momento de escuchar el reporte del clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy vemos la afluencia de humedad del Mar Caribe y Golfo de México ocasionará lluvias en los estados del sur y sureste del país, mientras que el sistema de alta presión sigue afectando con tiempo estable a la mayor parte del territorio. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amanece de nuevo despejado, en la mañana soleado y algunas nubes por ahí, hacia la tarde sol y nubes. El viento dominante hoy soplará variable. El tiempo estará caluroso durante el día, helado en la noche y frío al amanecer. Temperatura máxima 26 grados, podría llegar a los 27, la temperatura mínima 12 grados, el sol sale a las 7:05 con un minuto y se pone a las 18:14. Como es un día bastante magnífico para que lo pueda usted aprovechar. Es lo que tenemos, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Y siendo las 9:15, es momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, que le tenemos más información.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad. Estamos en Señal Informativa y vamos a continuar con la información y le platico que durante 5 días Alberto Esquer Gutiérrez, presidente de Zapotlán el Grande, en conjunto con parte de su cuerpo edilicio, realizarán una visita a Madrid, España. Esto con la intención de, a decir del primer edil, de realizar una presentación de la política pública como ciudad media en materia de agroalimentación, artes y ciudad del conocimiento. Escuchemos.
Salimos 5 días a Madrid, España. Han invitado al municipio de Zapotlán a hacer una presentación en el seno de la CLAT. La CLAT es un organismo mundial donde se presentan las políticas públicas más exitosas de todo el mundo, y hoy Zapotlán fue invitado para ver el modelo agroalimentario y ciudad del conocimiento y las artes que está viviendo Zapotlán.
Dice el presidente que esta invitación es realizada debido a que, de acuerdo a la ONU, Zapotlán pues es una de las ciudades más prósperas. Escuchemos nuevamente al alcalde de Zapotlán el Grande.
y estaremos en la mesa de ciudades medias haciendo una ponencia del modelo de ciudad que se ancla, y nuestra invitación viene porque la ONU nos pone en el lugar 32 de las ciudades más prósperas en México, y bajo esa investigación hacemos esta ponencia en Madrid, en el seno de la CLAT.
Además de esta ponencia por parte del municipio, pues buscarán expertos en materia del agro y áreas naturales protegidas.
Me acompaña el biólogo Jesús Alberto Espinosa Arias, coordinador general de construcción de comunidad. Me acompaña el regidor del sector agroalimentario. Cabe mencionar algo, solicité también entrevista con el Ministerio de Agricultura en Madrid, el cual nos va a recibir y nos va a llevar a visitar en estos 5 días también tres lugares en específico. Uno son lugares naturales, modelo La Laguna y modelo El Nevado, para ver qué trato turístico ecológico le dan, y nos van a llevar a conocer el modelo del cooperativismo que se vive con las fresas, los berries y los arándanos en Europa, que es el modelo más exitoso.
Al salir del país, el presidente Alberto Esquer Gutiérrez asigna a Juan Manuel Figueroa Barajas como responsable de su cargo. Ahí esta información que es de nuestra compañera Isabel González. Y continuando con otros temas, le platico que anuncian la segunda edición del medio maratón de Zapotlán el Grande, con el que buscan dar un impulso y motivar a los atletas del municipio para que se preparen y participen en este evento deportivo, que a decir de Manuel Jiménez Garma, coordinador de construcción de comunidad de este municipio, era una actividad que no se realizaba continuamente en la ciudad y que pues han decidido rescatar. Escuchemos.
Pues muy contentos de nuevamente lanzar la convocatoria para la edición del 2018. Platicaba ahorita con algunos compañeros atletas, precisamente estamos muy contentos de poderle darle seguimiento a un evento que se rescató y que no, ya no se venía realizando tan continuamente en la ciudad, y que impulsa y que motiva a muchos atletas o a muchas personas que practican el atletismo a precisamente prepararse y de concluir un evento tan importante como este es el Medio Maratón 2018 de Zapotlán.
El Medio Maratón se llevará a cabo el próximo 21 de enero del 2018 a partir de las 8 de la mañana. En esta ocasión el punto de salida y la meta serán afuera del edificio de presidencia municipal, esto con el fin de hacer una ruta más rápida, ya que en este 2017, cuando se realiza el primer medio maratón, pues la salida fue del Parque Las Peñas, lo que hacía pesado el descenso. Esto lo explica Jiménez Garma.
Sí, precisamente abonarle a que sea una de las rutas rápidas, precisamente estábamos buscando que no tenga tantas pendientes, aunque la salida de este año fue de Las Peñas y pareciera que de bajada vas más rápido, es más pesado, o sea, realmente vas deteniéndote tu esfuerzo e implica un poquito más de preparación y de estrategia para enfrentar pues la bajada, ¿no? Entonces, hicimos la propuesta a la Asociación de Atletismo de Jalisco, ¿qué les parecía si en este caso no incluíamos algunas pendientes? Me decía que eso llevaría pues a que los atletas se motivaran, que mitigamos lesiones, pero además impulsamos a que ellos compitan consigo mismo para romper sus marcas, ¿no?
Para esta edición buscan que la participación aumente y de esta manera puedan certificarse, y además se convierta en un espacio para que equipos de alto rendimiento además pues puedan sumarse a este equipo, además de que han habilitado una categoría dirigida a los jóvenes para incentivar la participación de instituciones de educación media, superior y superior.
Estamos buscando que sí, precisamente tomarle la palabra a la Asociación de Atletismo, que nos convertamos en una de las rutas más rápidas y que en su momento, por la cantidad de participantes, podamos empezar a certificarnos y ser selectivos, o que se convierta en algo que pueda incentivar a equipos ya de alto rendimiento a participar y que obtengan sus clasificaciones, ¿no? Segundo es de que nos interesa mucho seguir promoviendo en jóvenes y en niños en la práctica de este deporte. Una de las características y algo que me mencionaban este año fue que había mucha participación de las familias y que por qué no hacíamos algo para que también los niños participaran en este tipo de eventos. En este caso nos vamos a innovar lanzando una bolsa o teniendo una bolsa para jóvenes, impulsar las categorías juveniles y principalmente incentivar a las instituciones de media superior y superior a que tengan esa participación.
Estas categorías que para este medio maratón que se realizará en 2018, pues se han habilitado tres circuitos: el de 21 kilómetros, que comprende las categorías libre, élite, varonil y femenil, que tendrá un costo de inscripción de $350. En este mismo circuito de 21 kilómetros se habilita la categoría máster, varonil y femenil. Estas tendrán categorías A de 40 a 49 años, categorías B de 50 a 59 años y la C, que para personas de 60 y más. También se ha habilitado el circuito de 10 kilómetros varonil y femenil en las categorías con edad de 18 a 39 años. Además del de 5 kilómetros que corresponde a juvenil varonil y femenil, que va dirigido a los atletas nacidos entre 2001 y 2003. Está también el circuito de 5 kilómetros recreativo para todas las familias, para todas las edades, varonil y femenil, que tendrá también un costo de $250, pero también se ha habilitado en esas categorías en el circuito de 5 kilómetros una categoría para personas con discapacidad. En esta categoría requieren que como mínimo haya 5 participantes para que haya competitividad y esperan alcanzar 30 atletas inscritos. Durante la presentación también han dado a conocer que en materia de seguridad para ese día del maratón contarán con un operativo similar al del 23 de octubre, el cual será coordinado entre la Unidad Municipal de Protección Civil, Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad, además de que van a solicitar apoyo de otras corporaciones de municipios aledaños. Las inscripciones para este medio maratón están abiertas y pueden acudir a las instalaciones de la promotoría deportiva ubicadas en la Unidad Deportiva Salvador Aguilar, en Avenida Carlos Páez Estil, número 138. Y siendo las 9:27, es momento de ir a la primera segunda pausa aquí en Señal Informativa. En un momento regresamos.
Señal Informativa. La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana nos acompaña en cabina Enrique Roberto Azpeitia Torres, quien es coordinador de la Licenciatura en Negocios Internacionales. Bienvenido, buenos días.
Ángel, buenos días a ti y a tu auditorio.
El día de hoy viene a platicarnos acerca de este primer Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior que se estará realizando aquí en el Centro Universitario del Sur. Primeramente que nos platicara cómo nace este primer congreso.
Bueno, gracias, Ángel. Mira, el congreso nace a raíz de las actividades que ya durante mucho tiempo se habían estado realizando a través de la Coordinación de Negocios Internacionales. No digo de ahorita ni de un año, sino desde los coordinadores que estuvieron antes de mí, ya habían estado ellos realizando actividades con los estudiantes que se relacionaban con las jornadas académicas y eran jornadas de actualización para que los chicos de la carrera tuvieran un panorama más amplio con respecto a cuál es la realidad a la que ellos en realidad, a la que ellos se van a enfrentar en el momento en el que tienen que desarrollar sus actividades propias de la licenciatura, ¿no? Entonces, a raíz de ahí nació la idea de mantener las jornadas, que esas se van a llevar el próximo año en marzo, pero ya elevar el proceso de las jornadas hacia un congreso. Y elevarlo no en el sentido de hacerlo mejor de lo que se estaba haciendo antes. Antes se hicieron trabajos muy buenos, sino más bien el contexto, el contenido, el elemento de que los chicos pudieran tener una actividad más de congreso que de jornadas. Entonces, por esa razón se hizo. Sin embargo, Ángel, te comento, las jornadas siguen estando vigentes, no se van a sustituir.
Muy bien, entonces es como una forma de seguir complementando estas actividades.
Es correcto, así es.
¿Cuál es el objetivo de esta primera edición de este congreso?
Bueno, como te comentaba, con respecto a las jornadas, generalmente las personas que venían a hacernos el favor de dar las ponencias eran personas que tienen mucha visión y que generalmente tenían un concepto globalizado de los negocios internacionales. En esta ocasión, las personas que vienen son del extranjero, es decir, son personas que vienen de fuera. Tenemos conferencias magistrales que vienen, un conferencista que viene de España, tenemos otro que viene de Perú, de hecho vienen dos de Perú, tenemos de Canadá, que viene una conferencista también importante, y conferencistas mexicanos, obviamente. Entonces, aquí la diferencia es que las personas que van a dar las conferencias vienen de fuera y vienen con, digamos, la sensibilidad a flor de piel de lo que está sucediendo, no nada más con los negocios internacionales, sino con el comercio exterior.
Uh-huh. Ya nos mencionaba, pues, que vienen personas de fuera, de otros países. Que nos pudiera platicar qué importancia tiene para el Centro Universitario del Sur, pero en especial para la licenciatura en negocios internacionales, este primer congreso con la participación de estas personas.
Bueno, mira, es parte importante del plan de desarrollo institucional y plan del desarrollo del centro, y un enfoque fundamental de la carrera, que es de negocios internacionales, es que tenga internacionalización. Los chicos tienen internacionalización a través de los intercambios académicos que hacen, pero ahora estamos buscando la internacionalización también con los académicos y también con los eventos que se traen para la licenciatura en negocios internacionales. Entonces, no podríamos pensar en negocios internacionales si no estamos pensando en el aspecto global, ¿verdad? Y como dice el eslogan del Congreso, tenemos que pensar localmente, obviamente, y hacer las cosas bien de manera local, para trascender hacia un entorno global. Y las personas que vienen nos van a hablar precisamente de eso, ¿no?
¿Por qué elegir estos países como lo son España, Perú y Canadá para participar en este congreso?
Mira, y esa es una muy buena pregunta, porque no fue nada fácil. Primero tiene que ver con la disponibilidad que tenían los congresistas de poder tomar de su agenda unos días para trasladarse a México. Estas son personas que ya se han relacionado con nosotros en algún momento en las estancias académicas que hemos tenido a bien llevar a cabo a través del apoyo de la Universidad de Guadalajara. Entonces, ya hemos participado con ellos en algunos eventos en el extranjero y, bueno, hemos notado que el conocimiento que tienen y la preparación que tienen nos haría de mucho bien a nosotros aquí en México y a los alumnos de la licenciatura en negocios internacionales. Y además, las personas que vienen son autores de libros que produce Prentice Hall, o que produce Cengage, o que produce McGraw-Hill, y vienen a platicar sus experiencias, no nada más desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico.
Oye, que nos pudiera platicar qué actividades y qué ponentes van a estar en este primer congreso.
Mira, hay 6 conferencias magistrales. La primera está a cargo del doctor Alberto Gómez Fuertes, y él preside muchas organizaciones a nivel internacional relacionadas con los negocios y con la responsabilidad social. Entonces, el tema de él está más bien relacionado con cómo se hacen los negocios a nivel internacional y qué es lo que verdaderamente se conoce como responsabilidad social corporativa y sustentabilidad, más allá de lo que en México nos piden. De Perú viene también el maestro Miguel Gálvez. Él es coautor y es revisor técnico del libro de mercadotecnia de Sincota y Ronkonen, y es una persona muy experimentada en las relaciones comerciales de América del Sur con China. Entonces, a raíz de estos, de estas situaciones que estamos viviendo en el Tratado de Libre Comercio, él nos viene a hablar de cuáles son las posibilidades de México, si es que México decide separarse del Tratado de Libre Comercio, con un tratado de comercio con China. Y él nos va a platicar de la experiencia que él tiene y de lo que él ha dirigido en esas relaciones China y Sudamérica, ¿no? Entonces, y viene el vicecónsul de Perú, también viene a platicar con nosotros, Alejandro Mandacar. Él va a hablar él es abogado, va a hablar específicamente del comercio exterior y de cuáles son las implicaciones que se tienen a nivel global. Viene también de la CEPAL, y de la CEPAL nos van a hablar de los negocios internacionales a través de la de este organismo internacional para América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, los temas están muy interesantes y los conferencistas, la verdad es que son de primerísimo nivel, ¿no? Y un detalle importante, ninguno de estos conferencistas nos está cobrando un solo centavo por venir.
Muy bien. Pues, estas actividades que ya nos mencionan, ¿en dónde se van a estar realizando y en qué días?
Ah, mira, el congreso empieza el día martes 21 y solamente va a ser 21 y 22 de noviembre, martes 21 y miércoles 22. Aquí la cuestión interesante también es comentarte que aparte de las conferencias va a haber talleres y va a haber un foro de empresarios locales que se dedican a exportar. Entonces van a venir a platicarle a los muchachos, por ejemplo, Salsa La Tía va a venir a Cerritos y va a venir Chocolate Rey Amargo a platicarles a los muchachos en un foro en qué consistió el proceso de exportación que ellos llevaron a cabo. Vamos a estar aquí en el Auditorio Aguilar Sincer. Vamos a empezar las actividades el 21 a las 8 de la mañana con el registro. A las 9 la inauguración oficial, y a partir de esa hora y todo el día vamos a estar aquí. El martes nos vamos a mover nos vamos a mover a la Casa del Arte, y ahí vamos a tener las conferencias magistrales, pero los talleres van a seguir siendo aquí. Entonces, pues las personas que vienen de fuera pues van a conocer no solamente este lindo centro universitario, sino también algunas otras de las instalaciones que tenemos que también derivan de la Universidad de Guadalajara, ¿no?
Muy bien, algo que mencionaba hace un momento, ¿no? Darle este espacio a empresas locales es combinar esa parte, ¿no? Lo internacional con lo local en este primer congreso.
Claro, por supuesto, como dice el eslogan, primero hay que pensar localmente, ¿verdad? O sea, hay que tener la visión local y a través de la interacción que tengan estos empresarios con los muchachos, seguramente se van a destacar cosas muy importantes que ellos, a los chicos, les van a hacer falta en el momento en el que ya pongan en práctica lo que están aprendiendo aquí en su universidad.
Muy bien, una vez que ya hemos conocido acerca de estas actividades, que nos pudiera platicar, ¿quiénes pueden asistir a este congreso?
Mira, pues está abierto principalmente a los alumnos de negocios internacionales, pero no está limitado a ellos, puede asistir cualquier alumno. Los profesores de negocios internacionales del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas están invitados a asistir a las conferencias. Por supuesto que ellos no van a pagar ni un centavo. Ya se les giró una invitación por parte de la doctora Berta Madrigal. Y viene gente de fuera. Vienen algunos alumnos del Centro Universitario de la Ciénega. Vienen algunos alumnos del Tecnológico y algunos alumnos del UNIBER a participar en el congreso.
Muy bien, hablando de costos, ya lo mencionaba hace un momento, ¿qué costo va a tener este congreso?
Va a costar 400 pesos, que es el costo de recuperación, y a los chicos, bueno, a todos los que paguen el boleto de 400 pesos, pues van a tener derecho a todas las conferencias y a todos los talleres. Y también se les va a dar un kit de regalo, ¿verdad? Que es, ahí van a ver la sorpresa. Y hay una cena también, que eso no se ha publicitado mucho, porque yo les digo a los muchachos que nosotros promovemos eventos académicos, pero también el aspecto social es importante para ellos, ¿no? Entonces consideramos el aspecto de tener un cierre el día 22 y ese cierre hacerlo con una cena, digamos, de gala. Y los chicos, para asistir a la cena, solamente tuvieron que pagar 200 pesos. O sea, la verdad es que la organización del congreso a través de los alumnos, a través de las representaciones estudiantiles que nos han estado ayudando a desarrollar este evento, pues ha tenido efecto, ¿no? Y bueno, bien merecido se lo tienen. Entonces también va a haber una un evento social de clausura.
Entonces, en esta organización de este primer congreso ha participado, han también involucrado a los estudiantes.
Sí, por supuesto, no se podría hacer sin ellos. Y no nada más estudiantes, hay profesores de la licenciatura que también tuvieron a bien a ayudarnos con la organización, inclusive trayendo talleristas y cooperando, pues, en términos de trabajo en equipo. Sí, no, esto no se podría hacer con una sola persona, ¿no? Sería imposible.
Okay. Con respecto a la inscripción, ¿a dónde pueden acudir quienes estén interesados en inscribirse a este congreso?
Mira, pueden acudir a la Coordinación de Negocios Internacionales para que les den ahí los datos del congreso, y el pago lo pueden hacer en la caja. Sí, todavía hay oportunidad de pagar. Ya una vez que ellos tengan su recibo, lo tienen que llevar a la Coordinación de Negocios Internacionales para que se registren en la lista que se está llevando a cabo ahí.
¿Hay una fecha límite o un cupo para estudiantes?
Pues mira, para los talleres sí, ya hay varios talleres que obviamente ya no tienen cupo. Estamos hablando de 5 talleres. Es el taller de neuromarketing, el taller de logística del comercio exterior, tenemos el taller de simulador de negocios y tenemos el taller de IMEX y el taller de ciudades económicas, que son talleres muy interesantes. Entonces, en eso sí hay cupo. A las conferencias magistrales todavía pueden inscribirse, ¿no?
Muy bien. Pues esta es la primera edición de este congreso. ¿Cómo visualizan a futuro?
Pues no, queremos que cada año se haga. O sea, definitivamente es algo que no podemos dejar de hacer, ¿no? Pero para el próximo año, lo que ya estamos planteando ahorita es que para elevarlo todavía a un nivel un poquito más, ¿cómo te puedo decir? No de calidad, porque la calidad ya está, sino a un nivel más de trabajos de investigación en el siguiente congreso del próximo año, que lo estamos planteando para septiembre del próximo año. Ya va a haber recepción de trabajos tanto de profesores como de alumnos para que sean expuestos en diferentes mesas. Entonces, esta es la primera edición con conferencias magistrales, cumple los requisitos de un congreso, pero podría también anexarse la presentación de trabajos para su publicación por parte tanto de alumnos como de investigadores. Eso será para el próximo año.
Muy bien, pues estaremos al pendiente de estas actividades y también cómo se van a preparar para el próximo año en lo que será la segunda edición de este congreso. Pues estamos ya acercándonos a la parte final de esta entrevista. Un comentario final que quiera hacer.
No, pues primero, se me pasó bien rápido el tiempo.
Sí, aquí en el y
segundo, pues agradecerte, Ángel, y a todos, a todo tu equipo de trabajo ahí en los controles, a Cristi, por la invitación, porque sí es importante que difundamos este tipo de actividades, ¿no? Y obviamente, pues gracias al Centro Universitario, porque a través de sus directivos y de sus diferentes áreas de logística nos han permitido llevar a cabo también este evento. Y no dejar de seguir invitando a las personas para que se acerquen al congreso, va a estar muy interesante, y además las opiniones que ellos nos puedan dar nos van a servir mucho para mejorar en los siguientes eventos, ¿no?
Perfecto, pues agradecemos esta mañana a Enrique Roberto Azpeitia Torres, quien es coordinador de la Licenciatura en Negocios Internacionales de este Centro Universitario del Sur, quien nos vino a platicar acerca de este primer Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior que se realizará el próximo 21 y 22 de noviembre aquí en el Centro Universitario del Sur y en Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías. Por si ustedes, a la comunidad universitaria que esté interesada y también a aquellos que se dedican al negocio internacional, pues están interesados en acudir, pues ahí tiene esta invitación. Muchas gracias, maestro.
Gracias a ustedes.
Y siendo las 9:45, es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, que le tenemos más información.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Análisis y síntesis.
Con Víctor Hugo Prado.
Hace poco menos de una semana, el 7 de noviembre para ser exactos, recibimos con júbilo la noticia de que el Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato resolvió que la Preparatoria Regional de Sayula fuera promovida al nivel 1 en este sistema. Algunas personas se preguntarán qué significa poseer el nivel 1. Presentaré una sucinta descripción de ello. En esencia, se trata de evidenciar un conjunto de atributos evaluables. Por ejemplo, que los planteles de estudio, los planes de estudio y programas de unidades de aprendizaje sean congruentes con los postulados de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, que se conoce como RIEMS, que los contenidos disciplinares estén actualizados, que se cuenta con estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que se poseen recursos didácticos, bibliográficos y tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, que los alumnos logran las competencias disciplinares y extendidas del marco curricular común, que los cuerpos colegiados están constituidos formalmente y en operación, en tutoría y asesoría académica existe un profesor por un máximo de 2 grupos, igualmente en orientación vocacional, que al menos el 80% de los grupos de clase cuenten con profesores acreditados con el PROFORDEM, que es un programa de formación nacional, y que al menos el 66% cuenten con profesores certificados CERTIDEM, que también es una certificación nacional. El director debe acreditar que tiene las competencias directivas en educación media superior a través de haber cursado un diplomado en ese tipo de competencias. En materia de instalaciones, que los espacios consideren el acceso a personas con discapacidad, que los grupos cuenten con cupos máximos de 40 alumnos, que la existencia de laboratorios y desarrollo de prácticas esté documentado, que se cuente con plataforma virtual para administrar el proceso educativo, que la biblioteca, como parte del acervo, tenga un ejemplar de bibliografía básica por cada 15 estudiantes, que existan espacios para el trabajo docente y de uso exclusivo para orientación y tutoría, que se cuenta con tecnologías de información y comunicación, que se tenga también un programa de protección civil aprobado por la autoridad local, además de tener estrategias para la sustentabilidad y mantenimiento, así como la existencia de áreas deportivas y culturales. Si no se tienen, se convenga con los ayuntamientos para hacer uso de esas instalaciones. La existencia de un plan y programa anual de mejora continua de la gestión, por referir solo algunos componentes. Son muchos, muchos más. Un dato relevante es que el Sistema Nacional de Bachillerato reconoce la calidad y la cultura de la mejora continua en todos los órdenes de un plantel educativo, a la que se han estado acercando, por supuesto, las escuelas de la Universidad de Guadalajara. Actualmente, 48 escuelas de 67 de la universidad están reconocidas por el Sistema Nacional de Bachillerato. De las 48, 8 están en el nivel 1, 29 en el nivel 2 y 11 se encuentran en el nivel 3. Otro dato relevante es que de los 3.047 planteles que integran actualmente el Sistema Nacional de Bachillerato en el país, solo 59 están ubicados en nivel 1 y 276 en el nivel 2. El resto se distribuye entre los niveles 3 y 4, lo que permite deducir que no es tarea fácil estar en esta posición. Un gran mérito, sin duda, de los profesores, de los trabajadores administrativos y de mantenimiento, de alumnos y de padres de familia. Un enorme respaldo recibido por las instancias del CEMS, y debe ser ahora un gran orgullo para la comunidad sayulense que tengan un plantel en el Sistema Nacional de Bachillerato de nivel 1, dado que esta comunidad siempre ha estado comprometida con el buen desarrollo de su escuela. Ese es mi comentario el día de hoy.
Análisis, análisis y síntesis
con Víctor Hugo Prado.
Señal directa.
Agradecemos a Víctor Hugo Prado Vázquez, quien es director de la Preparatoria Regional de Sayula, por su comentario, análisis y síntesis de este día. Y vamos a continuar con más información, porque en un momento más vamos a hacer un enlace telefónico con Francisco López Rivera, quien nos va a platicar acerca de la presentación de un libro que realizarán en los próximos días, titulado Hacia una política con espíritu. Sí, buenos días, con Francisco, ¿me escuchan?
Sí, muy buenos días.
Muy señor bien. Ángel Guzmán. Pues que nos pudiera platicar acerca de esta presentación de este libro Hacia una política con espíritu.
Sí, mire, este libro nació de la preocupación, el interés mío y de otros compañeros y compañeras por aportar algo positivo a las personas que están en la política, sea la política partidista, buscando cargos de elección popular, o sea desde la sociedad civil. Porque hacemos a veces críticas, quizá muy fundadas, quizá a veces menos, pero hacemos muchas críticas de la política y, bueno, decíamos, ¿qué les podemos aportar a las personas que andan allí para apoyarlos y ayudarles a realizar su tarea de manera responsable y adecuada? Bien, entonces partimos de una valoración positiva de la actividad política. Yo la considero una actividad noble, sin duda ninguna, y suelo citar una frase de un Papa Pío XI, que la han repetido hasta ahora el Papa Francisco, que dice, la política es una alta forma del amor cristiano. ¿Por qué? Porque tiene que ver con toda la sociedad, con el bien común. Y el bien, mientras más se extiende, pues, mejor. Ciertamente con realismo, porque vemos claramente las grandes tentaciones y las muchas perversiones que se dan en la actividad política. Yo creo que nadie de nosotros niega eso. Pero hemos querido tener una actitud propositiva. Y en el libro, escrito por varios colegas míos, a mí me tocó editarlo, en el libro tenemos una actitud propositiva. ¿Qué ofrecemos? ¿Qué proponemos? No solamente qué criticamos. De manera que sin negar muchas de esas críticas, queremos ofrecerles elementos de reflexión a estas personas y de criterios humanistas y éticos para realizar su tarea. Esa es, pues, la finalidad del libro, y el libro toca varios aspectos. Obviamente tratamos de aclarar qué entendemos por espíritu, qué entendemos por política, cómo vemos la relación entre lo político y la religión, etcétera, para no mezclar indebidamente y confundir, porque ya ve que siempre que se han mezclado estas dos entidades resulta un caos. Bueno, pues ese es el libro que vamos a presentar. Como le digo, yo soy el editor, pero varios colegas míos, incluso dos de ellos son catalanes, han colaborado para su realización.
Muy bien, pues que nos pudiera platicar cuándo se va a realizar esta presentación del libro y en dónde.
Sí, va a tener lugar el sábado próximo, día 18, a las 10:30 de la mañana en el auditorio del Colegio México de esta ciudad.
¿Quiénes pueden asistir a esta presentación?
Totalmente abierta la admisión y, por supuesto, gratuita, obviamente. Cualquier persona, ahí en el póster, en el volante que repartimos, dice invitación a los políticos y al público en general. Bueno, pues yo diría a todas las personas que tengan interés en su sociedad, en la marcha de la ciudad, de la polis, de manera que completamente abierta.
Muy bien, pues que pueda ser extensiva la invitación a la presentación de este libro que se realizará el próximo 18 de noviembre.
Sí, así es.
Sí, bueno.
Sí, señor.
Sí, que pudiera ser extensiva la invitación.
¿Hacerla extensiva en qué sentido?
Bueno, que pudiera invitar a la población ya
sí,
como parte
no.
final.
Sí, sí, invitamos a todos nuestras conciudadanas y conciudadanos que tengan interés en que su sociedad marche bien y que no quieran permanecer en una actitud pasiva meramente como espectadores, y luego, por supuesto, con las consiguientes quejas de lo que no funciona. Bueno, a todas las personas que tengan este interés, jóvenes, por supuesto, adultos y adultos mayores, están todos y todos invitados.
Perfecto, pues estaremos al pendiente de esta presentación de este libro. Agradecemos que nos haya tomado la comunicación esta mañana aquí en Señal Informativa.
Muchas gracias a ustedes y a sus lectores.
Gracias.
Hasta luego, buenos días.
Y estamos llegando ya a la parte final de este de Señal Informativa aquí en Radio Universidad. Agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta hora, hoy martes 14 de noviembre. Recordarle que usted tiene una cita con nosotros a partir de mañana en punto de las 9 horas aquí en Señal Informativa. A nombre de quienes hacemos posible esta emisión de Señal Informativa, le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de este día y recuerde que lo esperamos el día de mañana. Muchas gracias.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Señal Informativa. La noticia donde estés.